Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas ahora a este Mediodía COPE. Quedan 12 días para que Donald Trump tome posesión de su cargo, pero ya está dando algunos titulares que la verdad es que el mundo no sabe muy bien si tomárselos en serio o en broma. Acaba de decir Donald que no descarta usar la fuerza militar para tomar el control de Groenlandia y del Canal de Panamá. Es decir, de dos fronteras continentales que son clave para el comercio internacional y para la propia seguridad estadounidense. Ya sabes que a Trump le obsesiona el poder comercial de China y quiere combatirlo con aranceles, y que también le obsesiona la seguridad nacional, hasta el punto de sugerir hace unos días que un avistamiento de drones de uso recreativo podían representar una terrible amenaza. Eso dijo. Donald viene del mundo del espectáculo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y la tranquilidad es lo contrario del show. Así que, en vez de hacer llamamientos a la calma, a él lo que le renta es que cunda el pánico, porque así luego se presenta como el gran protector. Claro que Trump es un tecnócrata prusiano al lado de Elon Musk, su nuevo hombre fuerte, veremos por cuánto tiempo. El hombre más rico no solo del mundo, sino de la historia de la humanidad, le ha cogido gusto a usar su juguete, antes llamado Twitter, para decir disparates de niño inadaptado y para atacar a los gobiernos europeos. Todos los que hemos pasado tiempo en redes sociales, y en especial en Twitter, que ahora se llama X, como el cine menos aconsejable, sabemos que existen cuentas que se dedican a insultar o a provocar por gusto, por aburrimiento o por interés. Y a esas cuentas las llamamos trolls. Bueno, pues resulta que el troll mayor es el dueño del juguete y tiene más dinero y más influencia que nadie. Y ha conseguido poner nerviosos a mandatarios europeos como Starmer, como Macron o como Olaf Scholz, tuiteando cosas como, por ejemplo, América debería liberar al Reino Unido de su gobierno tiránico. O bien, solo alternativa por Alemania puede salvar a Alemania. Apostando siempre por la moderación, ¿eh? El fundador de Tesla. Bueno, la cosa se quedaría en un mero exabrupto digital si no fuera porque Musk es el líder privado más poderoso del mundo y está aliado con el hombre público más poderoso del mundo, que es Trump. Y a algunos nos gustaría que usaran ese poder no para crear alarmas populistas o para multiplicar sus beneficios o para arremeter contra otras democracias liberales, sino para liberar a pueblos realmente oprimidos como el venezolano. Porque estamos solo a unas horas de que Nicolás Maduro usurpe el poder que perdió en las urnas y quizá acabe encarcelando a Edmundo González, que es el presidente electo legítimo de Venezuela y que cuenta con el apoyo del saliente Biden, pero no sabemos si también con el del entrante Trump. ¿De verdad no pueden hacer nada estos dos presuntos paladines de la libertad, Elon Musk y Donald Trump, para evitar que una narcotiranía comunista se perpetúe en Venezuela? En fin, más allá de cómo evolucione la política exterior americana en los próximos meses y de qué decisiones toma la nueva administración en lugares como, por ejemplo, Ucrania o en Oriente Medio, ya podemos confirmar una vieja ley de la naturaleza humana. Un mismo individuo no suele reunir todos los talentos al mismo tiempo en su persona. Se puede ser un as para los negocios y un genio de la tecnología sin haber superado la edad emocional de un adolescente o presentando el desarrollo moral de un abusón de instituto.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que nunca la vivienda había subido tanto en España en un solo año como lo hizo en 2024. Según los datos de Fotocasa, la subida anual ha sido del 8,4%, el incremento más alto de toda la serie histórica. Y España va a comprar vacunas contra la gripe aviar en el próximo proceso de compra conjunta de la Unión Europea. En Sanidad explican que, aunque no se han producido casos de transmisión entre humanos, la situación ha cambiado con respecto a junio, cuando optó por no adquirirlas. Y está siendo un día con viento muy fuerte en Castilla y León y en todas las provincias del Cantábrico, pero de forma muy especial en Galicia. Hay alerta naranja por intenso temporal de lluvia y viento. Y el agua ha anegado un colegio y ha inundado varias carreteras, afectando sobre todo a Vigo y la zona de Santiago de Compostela, donde vive Carmen.
El agua llegaba hasta la ventana de la casa tenemos una ventana que está como a medio metro o 60 centímetros del nivel del suelo, y decía que estaba ya a punto de entrar por la ventana el agua, pero la que entró entraba en cascada por la acera, se metía por debajo de la rendija y ha inundado, o sea, llevamos hora y media achicando agua a cubos sin parar.
Se han registrado más de medio centenar de incidencias. Hoy, por cierto, se cumplen 4 años de Filomena, la gran nevada del 2021 que, bueno, cubrió de nieve todo el centro de España. Por cierto, hablando de nieve en Estados Unidos, siguen los coletazos de los temporales de nieve. Han sido los más fuertes de las últimas décadas, pero a eso se suma ahora la lucha contra el fuego en California. El fortísimo viento complica la extinción de un incendio que ha llevado a declarar el estado de emergencia en la ciudad de Los Ángeles. Afecta a uno de sus barrios más ricos, Pacific Palisades. Hasta el momento, 30.000 personas han sido evacuadas.
Y en los deportes, sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Augusto, buenas tardes. No destaca ninguna eliminatoria, no hay ningún bombazo, como se suele decir, pero estos son los 8 enfrentamientos de octavos de final. Salón Luis Aragonés, Real Federación Española de Fútbol, Santi Duque.
El equipo de Segunda Federación corre, el Pontevedra va a recibir al Getafe, el de Primera Federación, el Orense, se va a enfrentar al Valencia. Además, los dos equipos de Segunda División, el Almería recibirá al Leganés y el Elche al Atlético de Madrid. Y estas son las 4 eliminatorias entre equipos de la máxima categoría: Real Madrid, Celta, Barça, Betis, Real Sociedad, Rayo Vallecano y al Athletic de Bilbao, Osasuna, eliminatorias a partido único la semana que viene, los días 14, 15 y 16 de enero.
Caso Dani Olmo, la ministra de Deportes, Pilar Alegría, ha confirmado en Radio Nacional que el Consejo Superior de Deportes no ha tomado todavía una decisión sobre la cautelarísima que permitiría al Barcelona inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor. Y esta tarde, a las 8, primera semifinal de la Supercopa de España, Barcelona-Athletic de Bilbao.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Publica hoy el Boletín Oficial del Estado la creación de un comisionado para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco, con rango, ojo, de subsecretaría de Estado. Será por chiringos. A su vez se nombra un comité científico de asesores y se crea una oficina del comisionado para apoyo técnico, por personal que no falte, y todo para organizar hasta un centenar de actos a lo largo de este año flebítico, el año de la flebitis 2025. El primero de esos actos, esta misma mañana.
No había libertad, no había democracia. En aquella España no se votaba. La voluntad, por tanto, de los ciudadanos y de las ciudadanas no importaba. Estaba prohibido formar una organización política, crear una asociación, manifestarse sin permiso de la dictadura.
Doctor en economía, y no desde historia porque no se puso. Ni un solo ministro se ha perdido la cita. Hoy no había problemas de agenda, Pero lo más curioso de todo, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge.
Ha sido escuchar cómo el acto allí en el Museo Reina Sofía de Madrid se ha llenado de advertencias sobre una presunta vuelta del fascismo.
Sí, el mensaje central de Pedro Sánchez ha girado en alertar contra el olvido de lo que representa una dictadura, especialmente ha mirado a las generaciones más jóvenes y en un momento donde avanza el autoritarismo. Eso ha dicho el presidente, que ha esbozado el día a día del régimen franquista, especialmente en lo referente a derechos, sus años oscuros, para elogiar el salto experimentado por el país e interpelar a todos los demócratas ante la amenaza latente del fascismo.
Los valores y los regímenes autocráticos están avanzando. El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa. Y la internacional reaccionaria, internacional ultraderechista que venimos denunciando bien en España, ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio.
Sí, la historia nos enseña algo, es que la libertad nunca se conquista permanentemente, ha insistido Sánchez en ese intento de capitalizar la conmemoración y situarse en el centro de la escena en un evento marcado por las ausencias de PP y de Vox, además de la misma Casa Real. La imagen buscada, la del presidente solo en la tribuna, eso sí, arropado en la fila cero por todos los miembros del gobierno. El programa de actividades con debates, conferencias, exposiciones y proyectos pretende desarrollarse a lo largo de todo el año dentro y fuera de nuestras fronteras. El Ejecutivo ha ocultado hasta el momento a cuánto asciende el presupuesto del centenar de actos que a priori el Boletín Oficial del Estado promete oficializar uno a uno y a cuentagotas. En la calle, por cierto, Jorge, un puñado de manifestantes contra Sánchez con proclamas como «Fuiste a Paiporta, y por poco te la cortan.
Vaya, con las rimas, claro, populares, sí. En fin. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
No ha estado Felipe VI en el aquelarre este, en la farsita de esta mañana, porque estaba trabajando, claro. Él recibía hoy a los nuevos embajadores en Zarzuela, aunque sí está previsto que participe en el evento que va a conmemorar el importante papel de su padre, el rey Juan Carlos, durante la transición. Y como decía Ricardo, tampoco ha ido el Partido Popular, que acusa al gobierno de estar intentando desviar la atención con estos actos justo cuando los tribunales siguen a pleno rendimiento y abriendo varios frentes.
Así es, Jorge. Hoy, por ejemplo, en Badajoz ha comenzado a declarar los primeros testigos de la causa abierta a David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Está investigado, junto al presidente socialista de la Diputación Provincial de Badajoz, por su contrato como director de artes escénicas de la Diputación. El abogado de David Sánchez es Emilio Cortés.
Quedo muy tranquilo, tranquilísimo, muy tranquilo y deseando poder explicar aquello que tenga explicación, porque evidentemente hay cuestiones que no le atañen a él en absoluto y que por tanto son extrañas a su conocimiento.
Mañana declara el hermano del presidente y hoy lo han hecho como testigos dos directores de conservatorio en Badajoz.
Pero el plato fuerte del día, el plato fuerte judicial, ha vuelto a estar en el Supremo y en la investigación abierta al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos.
El fiscal general del Estado va a ir para adelante. Y además, insisto, que sea de un modo ejemplar. No se puede dar a conocer los expedientes de ningún español, sea fiscal, sea un médico o sea un guardia de tráfico. No se puede hacer.
Acabas de escuchar a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que ha declarado hoy como testigo precisamente en esta causa. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge y Pilar.
Es importante, Patricia, la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, porque él también envió correos electrónicos sobre la investigación fiscal a la pareja de Díaz Ayuso, ¿no?
Sí, y ha reconocido haber difundido el contenido del correo del fiscal del caso, de Julián Salto, un texto en el que el representante del Ministerio Público dice que no hay obstáculo para llegar a un acuerdo, pero había un correo anterior que el jefe del gabinete de Ayuso desconocía y que el fiscal no cita. Un texto que le dio el novio de Ayuso 3 horas después de haberse publicado en la prensa, y fue suya la iniciativa de hacerlo público. De Miguel Ángel Rodríguez lo envió a un chat de 55 periodistas 38 horas después, según fuentes jurídicas. El mail del abogado de González Amador, reconociendo los hechos, lo tuvo el 14 de marzo, una vez publicado en la prensa. Miguel Ángel Rodríguez entregó el pantallazo en el Supremo y a la salida se explicaba de esta manera.
El texto del fiscal señor Salto dice: no es obstáculo para poder llegar a un acuerdo. Si su cliente y usted así lo creen. Ese es el texto que yo difundo. Dicen, pero es que había un email anterior que yo desconocía y que el fiscal señor Salto tampoco cita, porque podía haber dicho el fiscal: estábamos en condiciones de llegar a un acuerdo tal o como usted pidió el día 2 de febrero. Pero eso no lo dice el señor Salto.
Y se pregunta por qué en ese momento el mail no era importante y ahora sí lo es. Considera que es una utilización política contra Ayuso y que si González Amador no fuese el novio de la presidenta de Madrid, el caso ya lo habría resuelto Hacienda como el de cualquier ciudadano.
Pues tiene toda la pinta, y hay que recordar que el juez de este caso ha instado a la Guardia Civil a que intente, si puede, recuperar todos los mensajes del móvil del que se deshizo el propio fiscal general del Estado justo después de ser imputado en el caso. Y si esos mensajes se recuperan, nos vamos a enterar con detalle de quién y cómo filtró los datos personales del novio de Ayuso. Patricia Rossetti, muchas gracias.
A vosotros.
Mira, Jorge, estoy leyendo la lista de prioridades de los españoles de menos de 45 años y veo que la respuesta más repetida es crecer en la vida profesional. Lo ponen arriba del todo. En primer lugar, es la máxima prioridad. Por detrás está viajar y conocer mundo. Y solo en tercera posición aparece la posibilidad remota, en muchos casos, de intentar formar una familia. Son datos del barómetro de las familias en España. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo publica hoy la Fundación Family Watch. Ya sabíamos que la natalidad cae, pero lo que más llama la atención es que con estos datos cada vez parece más lejana la posibilidad de que remonte.
Pues sí, que es difícil a tenor del deterioro que demuestran los principales indicadores del informe, tanto en los planes para formar una familia como en su valoración. Y es que casi 8 de cada 10 personas consideran consideran que formar una familia es ahora más difícil que nunca en nuestro país, 4 décimas más que en 2023. El informe refleja cómo formar una familia está a la cola de las prioridades de los menores de 45 años, lo habéis dicho. La mitad de ellos sí tienen, sin embargo, previsto crear un hogar en los próximos 5 años, pero los obstáculos, sobre todo de conciliación y de vivienda, hacen que para el resto sea casi implanteable. María José Olesti es directora general de The Family Watch.
Se hace necesario una mayor valentía también a la hora de implementar medidas reales y de calado y que muestren también así el valor que tienen, sin duda, las familias, tanto a nivel económico y social como a nivel político.
Hoy por hoy, solo el 34% de los encuestados considera que formar una familia está bien visto social y laboralmente. Eran el 58% hace tan solo 2 años. Los que menos prestigio creen que tienen actualmente son los más jóvenes, los que tienen entre 18 y 29 años. También las mujeres, más que los hombres y más que por su propia experiencia, pues a esa edad son minoría los que son padres, recalcan en The Family Watch por lo que ven que pasa en su entorno.
Uh-huh. Y estamos hablando de uno de los principales estudios que se hacen en España sobre la situación de las familias, Carmen. Y además este barómetro no es ajeno al deterioro de la salud mental entre los más jóvenes, ¿no?
Pues sí, casi 4 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 29 años han necesitado en el último año ayuda psiquiátrica o psicológica frente al 27% del total de los encuestados. Su consumo de ansiolíticos está 8 puntos por encima de la media. Casi la mitad de los menores de 45 años se sienten solos, 15 puntos más que el total de encuestados. Duermen peor y tienen más estrés y angustia, un deterioro que tiene parte de su origen, según recuerda Olesti, en el uso que hacen de la tecnología.
La presión que ejercen las redes sociales en ellos, seguido de un aumento del bullying y del acoso escolar y también de la baja autoestima.
En los adultos son sobre todo las dificultades económicas las que impactan en la salud mental, seguidas de la sensación de soledad y de incertidumbre. Lo que reclaman desde Family Watch es medidas que fomenten la estabilidad y el fortalecimiento de la familia, a la que recurrirían 1 de cada 4 jóvenes de 18 y 29 años en busca de ayuda ante este tipo de problemas de salud mental, el doble que a los amigos e incluso por delante de ir al psicólogo o al psiquiatra.
Pues así están las cosas. Es la situación de las familias en España ahora mismo y por desgracia no parece que esté entre las prioridades políticas a pesar del desafío que supone para nuestro propio futuro. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Y esta tarde la princesa de Asturias y otros 75 guardamarinas van a llegar al buque escuela de la Armada Española, el Juan Sebastián Elcano, que está en Cádiz. Allí se van a embarcar este próximo sábado para pasar nada menos que 6 meses a bordo recibiendo formación naval. Y nos ha dicho Juan Rodríguez Garat, almirante de la reserva y formado en este barco, que habrá días en que el mar llegue a asustar por su mal estado y que además uno de los grandes retos es la convivencia a bordo.
Otro componente militar y humano, aquí cerrada con otros 75 guardiamarinas en un espacio cerrado, sometidos a disciplina, también es lejos de sus hogares y ya digo, un espacio que tienen que compartir entre todos también es importante.
Pues a ver quién, no es tan fácil aguantar 6 meses no. Ahí metido, con casi 80 personas a bordo, pero la formación,
pensarlo, sí.
El mar forma mucho, eso es indiscutible.
Sigues en Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Porque a usted de qué le ha costado desprenderse.
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes desde las 10.
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en Cope.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
80.000 vehículos pasan a diario por la autovía de Extremadura, así que garantizar la movilidad de todos esos conductores que llegan a la capital, pues desde Alcorcón, Móstoles o Navalcarnero, es fundamental. En una semana empiezan los primeros cortes de tráfico y el Ministerio de Transportes garantiza la gratuidad de la Radial 5 para el transporte público, un carril bus desde Móstoles y el refuerzo de trenes en la línea C5 de cercanías. El soterramiento de la autovía de Extremadura está dividido en dos fases. La primera, la que va hasta la calle de Padre Piquer, financiada íntegramente por el Ayuntamiento. Es la que van a empezar a sufrir los vecinos de Casa de Campo, Batán y Lucero. Aunque las molestias van a ser muchas, en general las aceptan de buen grado porque el resultado, dicen, va a merecer la pena. Pero hasta que llegue ese momento, hay que buscar alternativas, desde luego, para moverse por la zona. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Está cerrado ya todo el plan de movilidad porque hay 3 administraciones implicadas.
Sí, y administraciones que llevan además meses trabajando en ese plan de movilidad. Ministerio de Transportes, el Consorcio Regional y también el Ayuntamiento de Madrid. Y es que se trata de la obra de mayor envergadura de esta legislatura, por eso el esfuerzo del transporte público, ese refuerzo, es fundamental, aunque en el caso de la R5, la gratuidad, de momento, será solo para los autobuses y no para los coches, como pedía el consistorio. Pero el alcalde, José Luis Martínez Almeida, parece que no tira la toalla y habla de acuerdo en breve.
Confío en que vamos a llegar a un acuerdo y vamos a llegar a un acuerdo pronto. Lo digo no porque alguien pueda decir, no, hombre, ya empiezan las obras la semana que viene, sino porque efectivamente ya hay puntos de acuerdo muy, muy importantes, tanto del Ayuntamiento, del Consorcio Regional de Transportes, como del Ministerio. Están a falta de una serie de remates técnicos.
Habrá también un carril bus en la autovía de Extremadura desde Móstoles y se incrementa esa frecuencia de los trenes de la línea C5 de cercanías. Pasará un tren cada 4 minutos en hora punta, cada 6 en horas intermedias y cada 10 minutos en el resto de horarios. Desde el Ayuntamiento insisten en que la movilidad está garantizada.
Claro, el entorno de esa parte de la 5, la zona de Casa de Campo, Batán, Lucero, desde luego va a cambiar mucho. Esos vecinos tienen a mano el metro para moverse por Madrid, pero ¿qué pasa con los miles de madrileños que entran en coche a la capital? Los primeros, los de Alcorcón, Ana.
Pues es el caso de Santi, Pilar. Es montador de cocinas, baja a Madrid en su coche muchos días a la semana. Cuando viene a montar no le queda otra que usar su vehículo, pero cuando va a medir podría usar el servicio de cercanías. Hace tiempo que dejó de hacerlo por los retrasos y parones de la C5, que ahora se va a reforzar. Tiene poca esperanza en que el servicio mejore con las obras.
Yo hay veces que podría coger, ya digo, el tema cercanías, pero no me fío, porque actualmente la C5 es una línea que falla bastante. Trenes que se paran, trenes que llegan más tarde. También podían plantearse de hacer gratis la R5, porque si no va a ser un caos, porque esta carretera, la A5 de por sí ya, es una carretera de entrada de Madrid de muchísimo tráfico.
Mario es también vecino de Alcorcón. No le queda otra que bajar en transporte público. En su caso, de momento no va a cambiar su rutina y seguirá usando el autobús para llegar hasta su trabajo muy cerca de la Puerta del Sol.
Los primeros días sí quería empezar cogiendo el autobús como siempre, pero si veo que la cosa se ralentiza y demás, el cambio de cercanía quería lo acertado, desde luego, porque es algo que me pilla más o menos cerca de casa, que puedo coger y que me deja relativamente bien el trabajo.
Bueno, pues cuando las obras estén terminadas a finales de 2026, si va todo según lo previsto, esta arteria por la que pasan a diario 80.000 vehículos se va a convertir en un gran bulevar verde de 7 hectáreas y nada menos que 1.300 árboles.
Gracias, Ana. Sí. Y la vuelta al cole, a la normalidad total después de las vacaciones de Navidad, llega con lluvia, después de unas fiestas que han sido muy frías, pero sin agua, muy secas, salvo las 4 gotas, es verdad, que cayeron la tarde de la cabalgata. Hoy es un miércoles de cielos cubiertos, nubosos y con temperaturas mínimas y máximas muy parecidas. Por la noche los termómetros marcarán entre 9 y 11 grados en la capital y por el día vamos a llegar a los 12. Mañana también será un día gris, pero de momento no hay previsión de lluvia. Son las 2 y 24 minutos. Vamos a ver cómo se circula ahora por Madrid. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora tan solo encontrarán leves complicaciones de salida de Madrid por la A3 en Rivas y ya en la M40 en Coslada, dirección a la autovía de Valencia. Al margen de ello, también mucha precaución. Les pedimos especialmente por la A1 en los entornos de Somosierra y Robregordo, ya que encontrarán bancos de niebla que pueden dificultar la visibilidad.
Y recuerda que en la capital los autobuses de la EMT hoy son gratuitos, todos salvo la línea express que va al aeropuerto. Como en otras ocasiones, hay que, eso sí, validar nuestro título de transporte, y si no tenemos ninguno, el conductor nos dará un billete sencillo. La gratuidad se extiende también a mañana jueves. Y enseguida nos vamos a acercar hasta la plaza del 2 de mayo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliverialcázar.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las cámaras de videovigilancia de la Plaza del 2 de Mayo ya están grabando 24 horas al día. Era una de las demandas de los vecinos de este punto neurálgico del barrio de Malasaña. Son 16 cámaras que utilizan inteligencia artificial y que apuntan directamente a la plaza y algunas calles aledañas como la calle de La Palma o de San Vicente Ferrer. María Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El objetivo de esas cámaras, donde estás, es dar más seguridad a los vecinos. ¿Lo notan ya?
Pues sí, he podido charlar con algunos vecinos que viven por aquí, por la Plaza 2 de Mayo, y me cuentan que se nota mucho el cambio. Están acostumbrados a escuchar ruido y movimiento por las noches, porque hasta antes de instalar las cámaras, los jóvenes aprovechaban esa plaza para hacer botellones, que muchas veces derivaban en peleas. Rosa es vecina de Malasaña y me contaba que incluso ella ha pasado miedo alguna vez que bajaba de noche a la calle.
Se movía mucha droga y mucha gente sospechosa.
¿Y han notado desde que las han puesto algo de cambio?
Sí, hay menos movimiento y yo creo que ha mejorado la plaza.
Las cámaras han empezado a funcionar hace unos días y, como puedes escuchar, pues los vecinos ya están notando diferencias. Son en total 16 en la Plaza del 2 de Mayo y alrededores, pero no es la única zona de Madrid en la que las han instalado. La Plaza Elíptica y Sol también cuentan con estos aparatos de videovigilancia que funcionan con inteligencia artificial y están operadas por la Policía Municipal. José Luis Martínez Almeida ha comprobado hoy el funcionamiento de estas cámaras junto a la vicealcaldesa Inma Sanz.
Estas 31 cámaras que hemos colocado responden precisamente a esas cuestiones, a las de garantizar la seguridad, garantizar la convivencia, mejorar la dotación de medios de la Policía Municipal de Madrid para que puedan realizar su trabajo de la forma extraordinaria que lo hacen en el día a día y, por tanto, tener una ciudad cada vez más segura y en que la convivencia esté mejor garantizada.
Se prevé que se instalen otras 37 nuevas para reforzar la seguridad en otras zonas de Madrid.
Gracias, María.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada. Es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Flexicar. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Y las fiestas de Navidad nos dejan, además de algunos kilos de más, un incremento de los casos de gripe.
Fiebre alta, dolores musculares, una sensación de malestar muy generalizado, congestión nasal, tos.
Ahí los tienes, los síntomas de la gripe, un virus que ha subido en la comunidad en las primeras semanas del año un 63%, situando la tasa de incidencia en 66 casos por cada 100.000 habitantes. Y además, ojo, el pico se espera para la tercera semana de este mes de enero.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Españoles, Franco ha vuelto. Ha vuelto a los titulares. Dice Antonio Banderas que tiene la sensación de que en 1985 Franco llevaba más tiempo muerto que ahora. Y lleva mucha razón. Pero este regreso cíclico, insoportable, tiene un responsable. ¿Por qué Pedro se inventa el año Franco? Pues porque no tiene presupuestos, las encuestas dicen que se hunde, ha perdido la mayoría parlamentaria y está cercado por escándalos de corrupción. Y claro, necesita atraer la atención de la izquierda desmovilizada, agitando el usadísimo espantajo del dictador, con la ayuda de las televisiones del régimen pedrista, que ya están emitiendo imágenes de Franco a todas horas. ¿Y por qué elige 2025? Que en realidad solo evoca el medio siglo de una flebitis, porque a Franco se lo llevó una flebitis, no la lucha heroica de ninguna izquierda, que no estaba ni se la esperaba. ¿Y por qué no espera 2028 Pedro Sánchez, que es la verdadera efeméride en que celebraremos los 50 años de la construcción de la democracia constitucional? Pues primero porque igual no llega a 2028 en el poder y sobre todo porque lo que le interesa no es celebrar el abrazo entre diferentes, que eso fue, que eso es la Constitución del 78, sino llamar facha a la oposición si no se suma a este carnaval de actos de antifranquismo en diferido. ¿Y por qué se ha rodeado esta mañana de todos sus ministros en el aquelarre ridículo este? Pues porque se sabe débil. Y trata de aparentar lo contrario. Así que exige que todos cierren filas con él. Porque los ministros del Reino de España han cambiado su función. Ahora o son niñeras del ego de Pedro o son peones electorales en la estrategia frentista de Moncloa. Pero yo pienso que la obsesión de Pedro con Franco tiene raíces psicológicas más profundas. Él mismo dijo que pasaría la historia por mover sus huesos de cuelgamuros al cementerio. Bueno, yo siempre he pensado que sacó el cadáver del dictador de cuelgamuros no por rencor, sino por envidia. Porque es más cómodo gobernar en una autocracia que en democracia, ¿verdad? Y Pedro ha laminado la democracia interna del PSOE, que solo ya es un movimiento caudillista, lo dicen los propios socialistas críticos. Y le gustaría, claro, poder gobernar España como gobierna el PSOE, sin contrapesos, sin prensa crítica, sin jueces independientes. O sea, exactamente igual que aquel general muerto hace 50 años. A ver, yo tiendo a pensar que esta mascarada no va a funcionar, porque no vamos a dejar de hablar del fiscal general del Estado, ni de Ábalos, ni de Begoña Gómez, ni de Puigdemont, y esa cuestión de confianza que espera la vuelta de la esquina. Pero me preocupa que tenga un efecto contraproducente. O sea, que la saturación de actos contra el fantasma de Franco lleve a muchos españoles, sobre todo a los más jóvenes, que no la vivieron y pueden tender a frivolizar, que les lleve a reivindicar la dictadura, con tal de diferenciarse de la turra de Pedro Sánchez. Y si la derecha o una facción de la derecha cayeran en esa estúpida tentación, entonces el gobierno sonreiría satisfecho, porque entonces la farsa del año Franco habría cumplido su objetivo, que no es otro que caricaturizar a la derecha como heredera del franquismo y no justamente como protagonista de la transición.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por el cambio de cromos que continúa precisamente en el PSOE.
Y la vicepresidenta María Jesús Montero oficializa esta tarde en Sevilla que opta, sí, a ser la líder del PSOE andaluz una vez que Juan Espada se ha retirado de la carrera por la Secretaría General. Y en Castilla y León, la retirada de Luis Tudanca deja también ya el camino libre al actual alcalde de Soria, Carlos Martínez, que esta mañana ha confirmado este paso al frente.
Yo no entiendo que sea el candidato de Ferraz ni de nadie, ¿no? Yo no soy pedrista, ni soy sanchista, ni tudanquista, yo soy socialista.
Si no fuera sanchista no estarías ahí, don Carlos. Además, los ministerios de Economía y de Trabajo, Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, siguen enfrentados por la reducción de la jornada laboral.
Sí, la vicepresidenta Yolanda Díaz acusaba esta mañana al ministro Carlos Cuerpo de estar bloqueando la tramitación urgente de esta reforma en el Consejo de Ministros, cosa que el Ministerio de Economía ha negado a través de un comunicado público. De momento, el Consejo de Ministros no ha dado luz verde al acuerdo que alcanzó la ministra de Trabajo con los sindicatos. Pepe Álvarez es el líder de UGT.
¿Qué me gustaría? Pues que se vaya al Consejo de Ministros cuanto antes y que esto lo podamos ver en el Congreso de los Diputados con una mayoría que le dé soporte cuanto antes mejor. Pero no estamos especialmente desinflados porque yo creo que lo del Consejo de Ministros son fuego de artificio. Por cierto, el gobierno los tiene bastante acostumbrados. Pasará.
Y Salvamento Marítimo ha rescatado esta mañana a 61 personas a bordo de un cayuco a 20 kilómetros del Hierro.
Y en la isla de Lanzarote, 114 personas han dormido en carpas habilitadas. En Baleares, mientras tanto, el número de menores no acompañados llegados a las islas se duplicó en 2024. 367 solo en la isla de Mallorca. Hoy el Papa Francisco pedía protección para los menores de todo el mundo.
Pensemos cuántos niños mueren a causa del hambre o de las catástrofes, de las enfermedades, de las guerras. Siguiendo el ejemplo de Jesús, los cristianos no deberíamos permitir nunca que los niños sean maltratados, heridos o abandonados.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Bustos, hola, Pilar. Sorteo Copa del Rey, octavos de final, a partido único es la semana que viene. No hay ningún bombazo, estas son las eliminatorias. Real Madrid-Celta, Barcelona-Betis, Elche-Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao-Osasuna, Real Sociedad-Rayo Vallecano, Almería-Leganés y los dos equipos de inferior categoría en estas eliminatorias, Ourense-Valencia y Pontevedra-Getafe. Sobre el caso Dani Olmo, lo último es que la ministra de Deportes, Pilar Alegría, ha dicho esta mañana en Radio Nacional que el Consejo estudia la documentación, pero todavía no ha tomado una determinación. Ninguno de los dos, ni Olmo ni Pau Víctor, van a estar en el partido Barcelona-Athletic de Bilbao, que se juega hoy a las 8 en Lleida. Es la primera semifinal de la Supercopa de España. Nico Williams parece que no va a ser titular. Mañana se juega el Real Madrid-Mallorca. Y la Liga ha recogido varios insultos graves en el partido Mestalla Valencia-Real Madrid. Son insultos contra el Real Madrid y contra Vinicius. Ninguno de ellos racista. Y problemas para el Barcelona de baloncesto, que perdió contra el colista y está fuera de la Copa. De momento sigue su entrenador Peñarroya.
Gracias, Corro.
Y como acaba de contar precisamente Corrochano, pues hoy comienza la Supercopa. Y a mí, de la Supercopa, lo que me sigue llamando mucho la atención es que un torneo entre equipos españoles se juega a 5.000 kilómetros de distancia en un país autoritario que se rige además por la ley islámica y donde las mujeres, por ejemplo, aún necesitan el permiso de un hombre para viajar, casarse o incluso recibir atención médica. Y claro, pues detrás de todo esto que está. Está el dinero. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Pilar. Nos llama la atención lo que tú dices a ti, sí, y a todos, desde luego, ¿no? Bueno, pues el caso es que de la mano de Luis Rubiales y Gerard Piqué, ambos imputados precisamente por el caso de la Supercopa, pues nos hemos tenido que acostumbrar a ver lo que dices, a ver cómo el dinero se impone en esta competición. Estamos hablando de que nuestros clubes de fútbol, que solo por participar ya van a ganar unos cuantos millones de euros, viajan a más de 5.000 kilómetros de distancia para jugar en un país donde todavía está vigente la pena de muerte para castigar la homosexualidad. Pero bueno, más allá del dilema ético que supone jugar allí en Arabia, nos preguntamos también cuánto le puede costar a un aficionado español viajar allí para presenciar un partido. Hemos echado cuentas. Mira, solo el viaje cuesta 1.000 euros. A eso hay que sumarle la estancia allí, los hoteles no son baratos, y las entradas, mira, las entradas es lo que menos nos podría costar. Cuestan de media unas 50 euros en una semifinal. La final del domingo ya asciende hasta los 150 euros. Bueno, parece evidente que no es un torneo para el aficionado español, sino para el beneficio económico de la federación, que se embolsa cada año 40 millones de euros, que no está nada mal. De ello hablamos, la Supercopa en Arabia Saudí, una locura, un sinsentido, pero ahí lleva unos cuantos años y lo que le quedan, pues hablamos de ello a partir de las 3 en la tarde.
Pues te escuchamos, gracias, Pilar.
A vosotros.
Jorge. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Venezuela, a solo dos días para la investidura del presidente del país, nadie, salvo los chavistas, claro, se encuentra a salvo. El yerno del presidente electo, Edmundo González, sigue desaparecido. La líder opositora, María Corina Machado, denuncia también la presencia de drones y el acoso a su propia madre, que está enferma y tiene 84 años. Y el régimen de Maduro eleva el tono de las amenazas contra Edmundo González y contra los 9 expresidentes hispanoamericanos que insisten en estar en Caracas este viernes para la toma de posesión.
Esa aeronave, la tripulación y los pasajeros tienen que ser tratados como una fuerza extranjera que intenta invadir el territorio aéreo, marítimo o terrestre de la República Bolivariana de Venezuela. Y tienen que ser tratados como tal.
Este exaltado que amenaza es nada menos que el hermano de Delcy, de la famosa Delcy Rodríguez, es Jorge Rodríguez, al frente del Parlamento chavista. De momento, hoy Edmundo González ha llegado a Panamá y con él está Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, que ha hablado hoy con Herrera en COPE.
La fuerza de Maduro se basa en el garrote, se basa en la brutalidad, y un régimen que tenga esas muletas tan deleznables tiene mucho trecho por andar. Es un régimen inviable, y por más que Maduro se empeñe en asaltar la voluntad popular de los venezolanos, más temprano que tarde, eso se va a derrumbar.
Mañana será un día clave, un día muy importante para intentar acabar con esa brutalidad. Es el día de las grandes marchas convocadas por la oposición en Venezuela y también en capitales de todo el mundo, incluida la Puerta del Sol de Madrid.
Y fíjate, tocan a 37 kilómetros cuadrados por cada habitante. La temperatura media en invierno ronda los 8 grados bajo cero. Y tampoco se puede decir que Groenlandia, que de esto hablamos, sea una potencia económica.
No hay una industria enorme. Lo que sí hay son empresas pesqueras que hacen que, bueno, pues que puedan trabajar. No hay mucho empleo, ¿eh? Se dedican a la caza y a la pesca de forma local y también por ayuda, con ayudas de la subvención que le da Dinamarca.
Escuchando a José Trejo, que coordina viajes y es navegante en Groenlandia, a priori la verdad es que costaría entender por qué tanto interés por parte de Donald Trump en hacerse con el control de esta isla gigantesca.
People really don't even know if Denmark has any legal right to it, but if they do, they should give it up because we need it for national.
Dice Trump que necesitan esta isla para su seguridad nacional, pero también para la seguridad del mundo libre. ¿Y por qué es tan importante Groenlandia? Bueno, pues porque amenaza el presidente electo de Estados Unidos. ¿Y por qué amenaza el presidente Trump por comprarla? Bueno, pues escucha la explicación que ha dado en Herrera en COPE el diplomático Gustavo de Aristegui.
Groenlandia tiene todo lo que le interesa a China, pero todo es todo. Petróleo, gas, materias primas estratégicas y muy probablemente tierras raras. Por tanto, es el bombón perfecto para los chinos y para los rusos. Y desde luego, un país independiente con una relación especial con un estado de la OTAN pequeño y lejano es una fruta madura para que pueda caer en la órbita equivocada.
Y claro, es que en Groenlandia sí hay un importante sentimiento independentista. Ahora mismo dependen de Dinamarca, sobre todo en lo comercial. Pero si llegan a ser independientes, sería una amenaza para los intereses comerciales y sobre todo militares de los Estados Unidos.
Está la base militar americana de Pituffik, fundamental para la defensa de Occidente. Ahí se encuentra el mando de defensa de escudo antimisiles balísticos intercontinentales de los Estados Unidos y la guía de los misiles estadounidenses también. Imaginemos que se convierte en un estado independiente que deja ser un estado OTAN y que en ese momento piden que se cierre o que se obliga a los Estados Unidos a abandonar la base de Pituffik. Sería un auténtico desastre.
Así que desde el punto de vista de los intereses norteamericanos, la maniobra puede tener sentido. Pero ¿y en Dinamarca? ¿Cómo están cayendo estas palabras y toda esta maniobra del presidente electo de los Estados Unidos? Rosalía Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Pues se leen como una provocación tanto la amenaza de Trump como la visita ayer de su hijo mayor a la isla, una visita privada pero en la que se fotografió con groenlandeses y con la bandera estadounidense. Sin embargo, el gobierno de Dinamarca reacciona con cautela. La primera ministra, Mette Frederiksen, no ha utilizado el discurso tan airado como en la primera legislatura de Trump cuando ya intentó comprar la isla. Creo que es importante que mantengamos la cabeza fría. Por una parte, tener en mente el creciente interés de Estados Unidos en lo que está sucediendo en el Océano Noratlántico y en el Ártico, porque algunas de las tensiones que vemos en otras partes del mundo se están repitiendo en este área. Como socios, estamos encantados de que Estados Unidos se interese. Pero por otra parte, debemos ser respetuosos con los derechos de los groenlandeses. También las autoridades autónomas groenlandesas han rechazado frontalmente la actitud de Trump, pero hay que recordar que coquetean con el separatismo y que están en campaña. En abril hay elecciones en Groenlandia y la campaña puede enrarecer las posiciones oficiales.
Bueno, el caso es que todavía no ha llegado a la Casa Blanca, pero el poder de Trump empieza a mover ya el tablero internacional, sobre todo con este tipo de llamadas de atención, con las que Trump lo que hace es poner sobre la mesa sus prioridades. Otra cosa es lo que llegue a hacerse realmente con el control de Groenlandia.
Y a la misma hora en que Sánchez y todos sus ministros hablaban de Franco, Alberto Núñez Feijóo se ha plantado en las zonas afectadas por la Dana. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, Feijóo está recorriendo las calles y hablando con las gentes de Algamesí, Utiel, La Torre, Torrén, Alfafar. Visita sorpresa, aunque la dirección del PP reconoce en ACOPE que llevaban días preparando este tercer encuentro de Feijóo con los valencianos afectados por las riadas de octubre. Quiere comprobar de primera mano cómo van las tareas de reconstrucción y lo acompañará el presidente valenciano Carlos Mazón en el recorrido de esta tarde. El vicesecretario Elías Bendodo ha querido marcar la diferencia entre un Pedro Sánchez obsesionado con Franco y un Feijóo volcado con los valencianos.
No hay Franco ni cortina de humo que tape los escándalos que rodean y acechan a Pedro Sánchez y a todo su entorno. Y mientras tanto, nosotros vamos a seguir denunciando todas estas cuestiones, pero vamos a dedicar mucho más tiempo a construir.
Y es que queda mucho por construir porque desde la dirección del partido acusan al gobierno de Pedro Sánchez de falta de colaboración en esos trabajos y de que el envío de ayuda económica está siendo a cuentagotas. Por eso Feijóo se reúne mañana jueves con los alcaldes valencianos y con el presidente de la comunidad para acordar con ellos las medidas legislativas que sean necesarias para superar las consecuencias de la Dana.
Gracias, Maribel.
Y vamos a comprobar ahora si los oyentes de Mediodía Cope están devolviendo algunos de los regalos de estas pasadas Navidades.
Buenos días. Pues a mí los Reyes me han regalado lo que a mí me gusta, así que no he tenido que cambiar ningún regalo.
¡Qué suerte!
Y en las plataformas no he puesto ningún regalo, ¿eh? Porque lo que me han regalado me ha encantado.
Pues enhorabuena.
Besos.
¡Qué bien!
Pues después de mucho negociar, que yo no quería, pues compró mi hijo un Apple y va a haber que devolverle. Se ha tramitado todo el lío, pero ahora es una movida porque se ha comprado online.
La verdad que no he ido a cambiar ningún regalo, pero bien a gusto lo cambiaría, porque me han regalado una bufanda de hombre y la verdad es que no sé, tan grande y tan así.
Pero si era todo fluido, mujer.
Ay, eso es verdad, se puede poner perfectamente, no te preocupes por eso. En fin, bueno, pues los regalos que a veces...
Hay que invertir un tiempo en completar, sí, en descambiar. Y ahora te quedas con tu cope más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro...
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy el gobierno regional está reunido en Manzanares el Real, en la casita. Es una de las reuniones típicas de estas fechas en las que el Ejecutivo aborda los grandes temas que tiene por delante el año en curso. La vivienda, la ciudad de la justicia y la de la salud, la jornada partida en los colegios son la incorporación de primero y segundo de la ESO en los centros educativos de primaria. De todos estos temas se está hablando con sus consejeros, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que habrá tenido seguramente unos ojo puesto en la declaración de su jefe de gabinete ante el Tribunal Supremo. Tres cuartos de hora ha estado Miguel Ángel Rodríguez en sede judicial contestando las preguntas que le ha hecho las defensas del fiscal general del Estado, del fiscal jefe de Madrid y de la Fiscalía. Miguel Ángel Rodríguez ha acudido como testigo. Estaba obligado a decir la verdad y, según ha comentado a su salida, eso es lo que ha hecho, decir la verdad y denunciar cómo el fiscal general y el presidente del Gobierno están utilizando este caso que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso para atacar a una rival política. Jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
Quien pide la comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez es la Abogacía del Estado. Ellos son los que ejercen la defensa del fiscal general.
Pues sí, el fiscal general y la Abogacía del Estado pidieron la declaración de Rodríguez porque consideran que la primera revelación de secretos fue precisamente del jefe de gabinete de la presidenta Ayuso a través de las redes. Y según ellos, eso demuestra que tuvo acceso a una parte de los correos electrónicos. Ante el juez del Supremo, el jefe del gabinete de Ayuso ha reconocido haber enviado el correo texto que le dio González Amador. Lo recibió horas después de haberse publicado y suya, de Rodríguez, fue la iniciativa de hacerlo público. Lo envió a un chat de 55 periodistas, pero lo hizo 38 horas después, explican a COPE fuentes jurídicas. Un texto en el que el fiscal dice que no hay obstáculo para llegar a un acuerdo, pero había un correo anterior que el jefe de gabinete de Ayuso desconocía y que el fiscal no cita. Un correo en el que se habla del acuerdo tal como ofreció el abogado defensor y se pregunta por qué en ese momento no era importante y ahora sí lo es. El mail del abogado de González Amador no lo tuvo Miguel Ángel Rodríguez hasta el 14 de marzo, una vez publicado en prensa. Y hoy, esta mañana, Miguel Ángel Rodríguez ha entregado el pantallazo en el Supremo.
Por eso, en lo que ha publicado la prensa sobre ese pantallazo, que ya está publicado, no se ve la hora. Y entonces el juez me ha pedido que le diera mi pantallazo para que se vea que eran las 22:27 cuando yo lo envío al grupo de periodistas. Bueno, yo le mando el texto que envía el señor Salto. Es que no hay más.
Y con independencia de su declaración, Rodríguez cree que el fiscal general debe ser juzgado y condenado.
El fiscal general del Estado va a ir para adelante. Y además, insisto, que sea de un modo ejemplar. No se puede dar a conocer los expedientes de ningún español, sea fiscal, sea un médico o sea un guardia de tráfico. No se puede hacer.
Y Pedro Sánchez dice tiene que ser juzgado como creador de la trama de corrupción que le rodea.
Gracias, Patricia.
A ti, Pilar.
Y no nos vamos de Manzanares el Real, aunque vamos a hablar de otra cuestión, de su famoso castillo, que está cerrado al público desde hace 3 días y los primeros que lo van a notar son los comerciantes.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Vamos a ver 2025.
¿Lo veo mucho mejor?
Ah, no tengo una bola de cristal.
¡Tengo gafas nuevas!
Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro.
50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
Ah, solo hasta el 28 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Castillo de Manzanares el Real es uno de los mejor conservados de la Comunidad de Madrid. Desde sus torreones circulares se tiene una vista privilegiada de todo el entorno y eso lo saben bien los miles de turistas que lo visitan todos los años. Turistas nacionales y extranjeros que se acercan hasta este municipio ubicado a la orilla del embalse de Santillana para recorrer sus calles y adentrarse en la historia de los Mendoza, la familia de nobles que construyó el castillo sobre una fortaleza aún más antigua. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Contábamos ya ayer que el castillo ahora mismo está cerrado, que no se puede visitar porque el contrato de arrendamiento que tenía la Comunidad de Madrid con los propietarios ha finalizado. Para el pueblo es una mala noticia por la gran cantidad de turistas que lo visitan y los primeros que lo van a notar son los comerciantes, Ana.
Sí, Pilar, de hecho, la propia alcaldesa del municipio, Alicia Gallego, nos decía aquí en COPE que esto supone un gran palo para los comerciantes que básicamente ingresan de todos los turistas que acuden a visitar este castillo, y esto es algo que Emperatriz Aedo, de la Asociación de Comerciantes de la localidad, nos confirma. Dice lo que les espera a partir de ahora es incertidumbre.
Estamos en una incertidumbre. Definitivamente influye todo cambio que hagan. El castillo es totalmente turístico y eso se refleja en parte del comercio, que somos todos autónomos, la mayoría. En restauración es lo que más influye. Lo que sí que afecta a todos en general, estamos viendo un poco qué proyecto es lo que viene, cuál es el planteamiento desde el punto del ayuntamiento, facilitarnos alguna solución o mejora.
Tenemos que tener en cuenta que este castillo es el segundo monumento de la Comunidad de Madrid más visitado, con 100.000 turistas al año, y que por ahora no hay nueva fecha de apertura. Eso sí, las dos partes y también el Ayuntamiento de Manzanares tienen la voluntad de mantenerlo abierto al público, pero para ello primero tienen que llevar a cabo una serie de trámites burocráticos que llevarán su tiempo, puede que hasta un año.
Gracias, Ana.
Chao.
Esta música de Bach, el arte de la fuga, será más conmovedora que nunca y también solidaria. Lo va a ser con las víctimas de la Dana en la Comunidad Valenciana. Se podrá oír en un concierto único el próximo 20 de enero en el Teatro Real, con instrumentos también muy especiales, los cuatro valiosos Stradivarius del siglo XVII que atesora Patrimonio Nacional y que rara vez salen del Palacio Real. La última hace casi 30 años. El Cuarteto Casals va a interpretar esta obra de Bach en el Teatro Real. Entradas entre 20 y 98 euros. Todo lo que se recaude irá destinado pues a reforzar el tejido musical y cultural de las zonas más afectadas por las riadas. De momento se han recaudado 40.000 euros, pero hay una fila cero donde se espera poder conseguir más dinero para este concierto de Stradivarius por la Dana. Así que toda la información, si estás interesado, está disponible en la web del Teatro Real.
COPE Madrid.
Estar informado.
Presentamos nuestra colección de invierno en Yamóvil. Nuevos modelos híbridos, gasolina, diésel y eléctricos. Te llevarás uno, puede que dos. Tú decides, con o sin entrada. Son todos seminuevos. Conoce Yamóvil por dentro y verás la diferencia. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Llegó la promo del 50% plus ultra líneas aéreas. Disfruta ya de tu billete a Latinoamérica con 50% de descuento. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Solo hasta el 11 de enero, plus ultra líneas aéreas.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Escuchas Mediodía COPE, pero ahora seguimos contándote todo lo que te interesa. Será ya en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
editorial.
Cadena COPE.
Con las firmas de 87 españoles, entre los que se encuentran profesores universitarios, actores, escritores, periodistas y políticos de diversas sensibilidades, la Fundación Libres e Iguales ha publicado el manifiesto titulado Contra Franco, coincidiendo con la inauguración del centenar de eventos que el presidente del gobierno ha dispuesto dedicar durante este 2025 a la muerte de Francisco Franco. Sánchez dice querer celebrar la libertad, pero en realidad se trata de una maniobra para estigmatizar a quienes no se sumen a los fastos, alimentar la confrontación entre bloques y proseguir en la estrategia de la polarización, la única en que parece encontrarse a gusto. El recuerdo de la dictadura franquista se ha convertido para este gobierno en una palanca ideológica para desdibujar la obra de reconciliación política que representa la transición y posterior consolidación de la democracia en España. No importa mistificar la historia, señala el manifiesto, si eso aprovecha al gobierno. Sánchez ignora de manera intencionada que ya antes de la muerte de Franco, la inmensa mayoría de los españoles decidieron no seguir viviendo en la lógica vencedores-vencidos. Las víctimas, todas las víctimas, merecen reparación, pero como subraya el manifiesto, reparar solo a unas víctimas es despertar en las otras los agravios,